Pues hemos venido a hablar de la Challenge de ciclismo. Hemos hablado mucho de ciclismo y de Mallorca y de la isla. Pero ¿cómo vamos a venir aquí y no hablar del Real Club Deportivo de Mallorca? Yo decía, vamos a acabar con la mala racha. Visitamos la ciudad deportiva para que vuelva a coger impulso.
Pues hay una señal, Edu. Hemos aterrizado en Mallorca y ha sido llegar a la ciudad deportiva, ha salido el sol y nos ha recibido Vedat Muriqi, al que...
Muriqi, Rocío, te lo dije. Hemos hablado con él 3 o 4 veces.
No, mira que le he preguntado. Vedat Muriqi, al que hemos entrevistado varias veces en este programa y estamos encantados de conocerte en persona. Muriqi, ¿qué tal?
Igualmente, hola, bienvenidos.
No aprende el nombre. No se nos queda. Pero le pasa a mucha gente.
Pero es verdad que me ha dicho que como yo quiera, ¿a que sí?
Aquí encontraron un truco, me llaman Muri.
Muri, claro. Muy bien.
Una abreviatura.
No sufrir, Muri y ya está.
Bueno, ¿cómo va la temporada?
Bien, temporada está bien, pero 2025 no. Hemos empezado mal, estamos esperando esa para girar la curva y romper esa mala racha. Ojalá nos habéis traído de suerte también.
Ojalá, mira, además con el Atlético de Madrid este fin de semana es un buen momento para dar la campanada, sobre todo.
Sí, nosotros, como sabes, contra estos grandes y fuera de casa, creo que jugamos mejor o con más ganas, porque claro, juegas en banda y tienes Atlético de Madrid, estrellas, pues claro, sin querer motivas más.
¿Son rachas?
Sí, por eso le dije que empezamos mal 2025, pero estoy seguro que no vamos a seguir así. Yo creo que personalmente que necesitamos solo una victoria, un buen partido, y ahí vamos a seguir donde hemos dejado el año pasado.
Es lo bueno de tener un colchón, ¿no? Porque el año pasado os tocó sufrir para asegurar la permanencia, y este año, a pesar de este mal mes de enero, donde habéis perdido 4 partidos, donde habéis encajado 11 goles y no habéis marcado ninguno, estáis ahora mismo en posición europea, donde hace muchos años no está el Mallorca.
Sí, quería decir también eso, tocar a ese tema, porque nosotros, aún así, como dijiste, estamos sextos, así que yo no lo veo algún problema aquí, pero claro, no, si vamos a perder más, pues vamos a bajar normalmente, pero aún así, cuando lo ves en la clasificación, estamos sextos, así que tenemos que empezar antes posible ganar o jugar bien al menos un partido y romper esa mala racha, y estoy seguro con ese equipo lo que tenemos vamos a hacer bien este año.
¿Qué te ha cambiado Iago Barrasate en el equipo? ¿La intensidad? ¿La presión? ¿Qué ha cambiado respecto al año pasado?
De verdad ha cambiado muchas cosas, con todo mi respeto para el míster Aguirre. Pero los entrenos son más intensos, semana, dos, tres días seguidas, son entrenos muy, muy intensos, que a veces salimos del entreno y estamos muertos todos. Y en parte del juego ha cambiado mucho, quiere jugar con balón, quiere mucho más intensidad, quiere mucho más ataque, así que yo creo que aún así, en este año que llevamos 4 partidas sin marcar, pero otros partidos estábamos bien marcando goles, recibimos, pero sabíamos cómo responder.
Se ha vuelto a enamorar Arrasate del fútbol, porque después del partido del Betis hizo esa confesión, ¿no? Me estoy desenamorando de este deporte del que me enamoré cuando iba a Atocha con mi padre. Está un poco enfadado por el VAR. ¿Os habéis hablado de amor al fútbol esta semana aquí en Mallorca?
Él ha dicho, creo que de su que tenía nervios y tal, y después del partido lo que ha pasado con la tarjeta roja, con penalti, que para mí clarísimo, pero es difícil de enamorarse en fútbol, sobre todo. Pero luego yo estaba uno de los primeros, cuando vino la primera vez el VAR, le dije que está bien, porque había muchos equipos que sufrían por una mala intención del árbitro o que equivoca sin querer el árbitro y tal, pero ya creo que nos está pasando por encima un poco, porque están exagerados. Por ejemplo, hay muchos en cada partida, casi hay una ocasión o una discusión de tarjeta roja que claro, el árbitro no pita porque no lo ve así, pero cuando llaman en el VAR y en el foto, y justo el foto le mete ahí donde toca su pierna o su tibia, no sé qué, y claro, él ve, ha tocado su tibia, pues roja.
Por, o sea, el fútbol congelado no es el fútbol.
No es el fútbol. Y por eso, lo que ha dicho Mister, yo creo que estamos largando y alejando poco a poco de fútbol normal que estaba hace años.
Asienta ahí Esteban, que decías que jugó partidos en primera y en segunda para enterrarnos a todos. Lo del fútbol congelado, ¿estás de acuerdo con Muriqi?
Sí, totalmente. Aparte él, un jugador con esa presencia física, sufre muchas veces eso, ¿no? Porque, por ejemplo, un delantero toca un defensa y te pitan falta en contra. A ti, en cuanto el defensa va al suelo, falta. Ahora, a los delanteros, ¿por qué nos pitan los agarrones? ¿Qué os dicen los árbitros? Os agarran y dicen que como el balón no va ahí, que no pitan penalti, sí, ¿no?
Eso es. En un poco de cuando, bueno, estoy hablando en mi caso, cuando intento jugar con el cuerpo, que yo sí, si no puedo usar eso, entonces yo no podría ser futbolista, porque técnico no soy, rápido tampoco.
Pues, de cabeza vas bien, ¿eh?
Cabeza sí, a ver si llega alguna vez. Pero es cuando intentas y el central grita y muchas veces yo digo, porque estás pitando falta por grito. Pues no es verdad, tienen que dejar un poco, porque eso es fútbol. Por eso digo, con el VAR, no dejan chocar ahí, intentar hacer algo, pues van a cambiar, con todo mi respeto por esto, pero van a cambiar, como está andando el fútbol a baloncesto. Sin intención, sin tocar a nada. No, es que tenemos que pelear, por eso estamos ahí.
No eres el más técnico, no eres el más rápido, pero te quieren todos. Ya te estrenaste esta temporada con gol ante el Madrid, primera jornada. Luego la victoria ante el Rayo, también un gol tuyo. Hablabas de aumentar la cifra de goles de las últimas temporadas. ¿Tú cómo te ves este año?
Lo veo muy mal.
¿Te ves muy mal a ti?
No. Bueno, hombre, ya has estadísticas hecho, lo ves, ¿no?
Ya casi has pedido disculpas por la roja de Las Palmas. Ahora dices que te ves mal, véndete un poco.
No, mejor. Es que no sé, así nunca he estado. ¿No? Así. Yo sí, y también ahora no somos niños y sabemos cómo funciona el fútbol. Un delantero, haz lo que hagas. Si no marcas, pues estás mal. Así que llevo temporada pasada, bueno, tuve una lesión grave y llegué hasta 7 goles y tal. Pero esta temporada, teniendo más balón, atacando más y marcar menos, pues la verdad que estoy en una situación difícil, pero ya tengo bastante experiencia de eso, así que seguramente sale. Como necesita equipo una victoria, pues yo también necesito un gol para marcar y seguramente que voy a romper esa mala racha la que tengo personalmente.
Has hablado con Arrasate esta semana, porque el otro día en el partido del Betis empezaste el partido en el banquillo. Ahora hace un rato lo que has hecho es elogiar al técnico. Es verdad que no es tu temporada más goleadora, llevas 3 goles. No sé si de este tema y esa autocrítica que haces tú estás hablando con el míster para ver cómo se cambia la racha.
No, hablé con el míster porque él, claro, ha dicho que está aquí y es su trabajo sacar mi mejor versión. Así que yo lo agradezco con estas palabras que ha dicho él para mí, pero me ha dicho también que aunque no he marcado muchos goles, pero tuve un par de partidas que jugué muy bien por el equipo y siempre mi perfil, que aquí hemos hablado muchas veces, que aunque soy delantero, no pienso para, bueno, marcar sí es siempre bien, pero estoy, mi primario es para ayudar a mis compañeros y luego marca quien marca, está bien. Y en otro lado, claro, si no marcas goles, pues el míster y el equipo si va mal, el míster tiene que buscar alguna solución para salir de esa mala racha. Entonces, partida contra el Betis ha decidido dejarme en banquillo, que es entendible. Pues es así, es normal, son decisiones profesionales y técnicas que toma el míster y yo estoy aquí para trabajar y ayudar. Cuando me toca, estoy ahí dentro.
¿Notáis que el listón está más alto de exigencia para el Mallorca? O sea, que ya no sirve con salvarse. Podríais estar diciendo, con 4 victorias el equipo está salvado, pero habláis de otra cosa.
Hablamos de otra cosa porque, como hemos hablado antes, que estamos sextos y con 2 partidas seguidas, victorias, 6 puntos, que vamos a quedar ahí y nos va a dar mucho más ganas para seguir peleando para Europa. Pero yo creo que aún es pronto hablar por eso.
Paco, ¿cómo lo ves tú al Mallorca, que lo ves de cerca?
Yo escucho atentamente a Berat y me lo va a reconocer y seguro que lo agradece. A pesar de que es un momento para él difícil, porque como dice, son 3 goles, cuando un delantero como él normalmente llevaba siempre más desde que llegó, la afición te quiere igual o más. Berat, y yo sé que cuando marques, que vas a marcar, lo vas a tener muy en cuenta, porque me da la sensación, lo estoy viviendo, que te apoya y que te quiere. No es el típico jugador que no marca, que está pasando por un mal momento y siente pitos, no, todo lo contrario.
No sé qué decir.
Porque, ¿lo sientes así o no?
Sí, siento el amor lo que tienen ellos hacia mí, pero estoy intentando sobre todo hacer bien dentro del campo por nuestro equipo, por Mallorca, pero luego también, como estoy dentro, en fuera también. Así que yo creo que me están valorando mucho más también en fuera como persona, así que estoy muy agradecido y quiero espabilar antes posible para también darle alegría a ellos con mis goles.
Esteban. Cuando llegaste, o mejor dicho, ahora eres la referencia del Mallorca, eres el jugador quizá más conocido, ¿no?
Es la estrella del Mallorca.
Es la estrella, ¿no?
Sí, lo podemos decir. Sí, o sea, sí. La portada del álbum de cromos del Mallorca, o sea, sería de Mallorca, Modric. Eso estamos de acuerdo. Modric. Es la tercera temporada que empiezas aquí, creo ya. Sí. El que empieza es la tercera, ¿no?
La cuarta. Sí, porque estaba
cedido. Viniste de media.
Claro. Ahora los rivales te marcan más. ¿Qué te gusta más, jugar tú solo arriba o con un punta, Larin, por ejemplo, que te distraiga, que te pueda dejar un poquito más de margen en el área?
Nunca he hablado sobre eso, pero como me preguntaste, te voy a decir. Creo que somos casi mismo perfil con Kyle, que Kyle es un poco, es más rápido que yo. Eso nos hace la diferencia. Y como perfiles iguales, que como jugamos dos delanteros, tuvimos un par de partidas que hicimos muy bien, pero también muchos que no hicimos bien. Y has jugado fútbol también, sabes que cuando son dos delanteros, uno alto y otro rápido, mola más. Así que sí, creo que somos mismo perfil y ahí nos cuesta un poco entender cómo moverse, porque yo soy también de ir para cara, quedar con balón, y Kyle muchas veces repite igual.
¿Cómo ves al Atlético de Madrid?
Muy bien.
Quinto mejor equipo de Europa, según la primera fase de la Champions.
Sí, tienes razón. Y llevan muchos años con el mismo entrenador y tienen un juego clarísimo, que hacen eso, pero hacen muy bien. Y que eso creo que le da comida a ellos. Así que tienen estrellas, tienen muy buenos jugadores. Y tengo que decir que siempre tuve simpatía Atlético Madrid, que en su estadio, sus aficionados, la gente que juegan ahí, colores de camiseta y tal. Así que siempre cuando juego con ellos estoy como... Me refiero, no con nervios, pero me da gusto.
Se ha quedado muy impresionado Murici cuando hemos llegado por la cantidad de gente que hemos venido a Mallorca. También está Santi Segurola aquí con nosotros.
Santi Segurola ha bautizado, por ejemplo, el fútbol de Pep Guardiola, el de Xavi Alonso ahora en el Leverkusen. O sea, es una referencia que ha ido...
Por viejo.
Por sus letras, por su escritura, ha ido pasando lo mejor del fútbol español. Pues no, ahora Murici.
Ya que has hablado de colores de camiseta que te gustan, yo soy de Bilbao y por lo tanto quiero recordar un poco aquella final. La tuvisteis, o sea, daba la impresión de que en Mallorca lo tenía el Athletic después del gol en la primera parte. ¿Cómo saliste? Quiero decir, la sensación es que uno sale de una final que ha perdido muy decepcionado, evidentemente, pero por otra parte dio la impresión de que era un equipo y un club emergente, el Mallorca, que empezaba a... que daba la sensación de que quería crecer. ¿Cómo salisteis de aquella final, aparte de la decepción, en autoestima, en la sensación de que erais un equipo que estabais en condiciones de progresar? Cuéntame un poco aquella historia.
Bueno, año pasado, la verdad que tenemos que ser honestos, no hemos imaginado que vamos a llegar hasta el final de la Copa. Al final era de verdad muy buenas sensaciones cuando entré a calentar toda la gente ahí, y ya lo sabemos que Bilbao es un gran equipo también que vive de esto, ganar las copas, pues llevaba mucho tiempo también ellos sin ganar. Y yo lo notaba que tienen más presión que nosotros.
¿Lo notabas?
Sí, lo notaba que tienen mucho más presión que nosotros, y ahí empezó como a pensar, creo que sí. Yo también pensaba como ustedes, como creo que sí, vamos a lograr que eso, que se puede. Y de repente metemos gol 1-0, entramos en vestuario, digo, jo, es que 45 minutos, estamos ahí a punto. De repente 1-1, luego creo que espabilaron un poco y empezaron a nos meter en presión y tal, pero prórrogas y llegamos en el final, habéis visto muchas fotos seguramente, que estamos ya celebrando nosotros, que yo estaba casi seguro que vamos a ganar nosotros, seguro.
Lo intuías.
Pero sí, de los penaltis y tal, porque como te dije, notaba claro que tienen mucho más presión que nosotros, y nosotros es después de 20 y pico años jugar un final, pues si perdemos, vale, porque esperanzas no estaban para ganar, pero si logramos sería una cosa muy grande. Pero penaltis, más allá de suerte, son también calidad, ¿eh? Penaltis ellos tiraron 5 y metieron 5. Ojalá, este año no, imposible, pero ojalá el año que viene vamos a repetir, porque estaba muy bueno. Me gustaría vivir otra vez. No estoy diciendo ganar, porque nunca se sabe, pero vivir un final, sí.
¿Verdad? Esa final de Copa os llevó a la Supercopa de Arabia. ¿Cómo ha sido la experiencia? Perdisteis contra el Real Madrid, pero ¿cómo ha sido estar en una Supercopa de España que se juega allí?
Sí, no, fue bien, la verdad, porque ya sabemos que tenemos difícil contra Madrid, pero fuimos ahí como jugamos nosotros, con ganas, y hasta que nos metieron primer gol, creo que estuvimos bien, tuvimos dos ocasiones claras, pero claro, es Real Madrid, si no metes, pues te va a castigar, y aparte de eso, creo que estábamos preparados, pero ahí donde empezó mala racha, que fuimos 3-4 días antes contra Pontevedra, que perdimos ahí, y de repente, claro, irse en Arabia para cambiar el chip es un poco difícil. Con todo mi respeto para Pontevedra, pero cuando lo ves que un equipo de tercera de la liga, y si pierdes en Copa como finalista además de año pasado, pues yo creo que nos faltaba un poco, tendríamos que cambiar antes posible el chip para Supercopa.
¿Fue tu familia a Arabia?
No.
No fue nadie.
No, porque más o menos ya lo sabía que no va a ser una organización tan buena para nuestros hijos.
Hablamos y escuchamos a Dani Rodríguez, por ejemplo,
a su mujer,
que hablamos con ella en el programa, y decía que sentía que si esa situación se hubiese dado con familiares de futbolistas del Barça o del Real Madrid, el eco hubiera sido distinto.
No, no pasaría eso con sus familiares, porque su, no sé, federación o su equipo seguramente hacían mejor condiciones para sus familias. Y mis compañeros, lo que hablaban, el míster y el otro, de razón 100%. Tendrían que hacer mucho más nuestro club, el federación, porque ahí van la gente con dos o tres niños, en ese caso Dani, que llevaba solo su mujer con tres niños, y de repente pasa esto, pues es malo. Y por eso yo, sabiendo más o menos qué va a pasar...
¿Lo intuías?
Sí, me intuía, porque pensaba que no hagas lo que hagas, es difícil de hacer una organización buena cuando estás dentro de tanta gente. Y por eso no quería arriesgar, entre comillas, traer mi familia ahí, pues de repente salimos de partida, la gente hablando con sus mujeres, había gente que lloraban, diciendo esto, que me pasó esto y tal, muy feo, muy feo. Y no sé, aparte de eso, yo pienso que si es Supercopa de España, entonces...
En España, ¿no? Supercopa de España.
Tenemos muy buenos estadios aquí, la Cartuja y el otro, pues eliges un estadio y ya está. Pero claro, el fútbol ha cambiado mucho, ahora habla el dinero. Si tienes dinero, eres el rey.
¿Y si no lo tienes?
Si no lo tienes, pues sí, vas a Arabia.
Ya, es verdad.
O sea, veo que es un tema del que habéis hablado mucho y que ha afectado mucho, ¿no? Todo lo que vivieron los familiares y especialmente las mujeres de los futbolistas.
Sí, sí, sí. Hemos hablado porque, claro, son nuestros más cercanos. En ese caso no era mi familia, pero la familia de mis mejores amigos. Y hablando con él, por ejemplo, mujer de Dani, contando y tal, era como que vivía otra vez ese momento. Es que han pasado muy mal, podría, bueno, si quieren seguir jugando en Arabia, pues vale, tienen que mejorar las cosas entonces, porque vamos ahí, o es problema porque somos Mallorca, como ha dicho ella, que podría pasar igual con las mujeres de Madrid o de Barça o de lo que sea, pero yo creo que seguridad sobre todo tiene que ser un nivel mucho, mucho más alto, y luego, claro, otras organizaciones dentro del estadio y fuera del estadio para ellos.
Pues, por lo que dices, no te veo en el futuro en Arabia. Ya sabes que está muy de moda ahora ese Arabia. Bueno, tú tienes 30 años todavía.
Sí, y tienes contrato aquí.
Sí, sí, tengo contrato.
No, digo en el futuro, ¿no? Porque como hablas así un poco del dinero...
No, es que nunca hablé por el futuro de carrera, porque somos futbolistas. A ver, vivimos de eso, comemos de eso. nunca, yo siempre estoy diciendo y voy a repetir, quiero renovar mi contrato y retirarme aquí, porque estoy muy a gusto, mi familia está a gusto y estamos muy bien aquí. Pero es fútbol, nunca se sabe. Un día, como en este caso, llevo una temporada mala y de repente, a ver, el míster o el directiva o cambie el míster, viene otro y dice, ya no te quiero, claro, y no me funcionas en mi sistema de juego, pues tienes que marcharse. Mm. Entonces, si marchas y no tienes otra oferta y viene un equipo de Arabia, entonces, ¿qué vas a hacer?
Pues,
¿vas a retirar o firmar ahí? Claro, claro. Entonces, por eso no te puedo decir ni sí ni no.
Pero en Mallorca estáis bien, ¿no?
Sí.
En Mallorca estáis bien, la sí, familia. Sí. ¿Te gusta Mallorca? ¿Te gusta la isla? ¿Les gusta la isla?
Sí, estamos muy bien, de verdad. Como dije, tengo un año más de contrato y quiero renovar y retirarme aquí y luego seguir vivir aquí.
¿Te quieres quedar a vivir aquí?
Sí, si me renuevo el contrato aquí, un par de años más.
¿Necesitas años para la residencia? O sea, desde Kosovo a España.
No, residencia, ya hemos pasado esos problemas. Voy a tener residencia, pero me refiero a renovar el contrato, por ejemplo, hasta 34, 35 años, yeah. Pues cuando ya me toca retirarme, pues ya vivió aquí 7, 8 años. Entonces, no voy a ir a vivir en otro lado. Ya, tengo todo aquí.
¿Cuántos años tienen tus hijos?
Mi hijo tiene 6, hija 4. Pero es también, porque a veces hablamos y decimos, ¿quieres ir en otro sitio? No.
No, Mallorca.
Queremos a Mallorca.
¿Y vas mucho a tu país, a Kosovo?
Sí. Sí, aparte de selección, cada verano que tenemos vacaciones, por lo menos 10, 12 días estoy ahí siempre, porque toda mi gente está ahí.
¿Tienes mucha familia?
Sí, tengo mi madre, mi hermana que vive ahí, luego mis amigos de infancia y tal. La verdad que pasó muy bien y había mucha gente que vinieron de España, y sobre todo tenía un compañero aquí que estaba en Tenerife, Ángel,
sí,
que su hermana se ha ido ahí y antes, claro, la gente aquí no conocían tanto Kosovo. Y
se empieza a conocer ahora.
Creo que empiezan a conocer y cuando le van ahí, ella vino aquí a contarme y estaba como flipado, así, wow, qué bueno era, no sé qué montañas, la comida y
tal. ¿Y cómo es?
Es muy bueno. Mi consejo es para ir a visitar, si tienes algún día, 2-3 días, a ver si estoy ahí, os voy a ayudar.
¿Qué se come en Kosovo? Pues, por ejemplo, el plato estrella de Kosovo.
La plato estrella, mira, a ver, en Kosovo es así, todas las comidas con carne son buenísimas, porque ahí carne en montañas, los vacas, cabras, están comiendo
es un país,
natural.
Es un país interior, ¿no? Entre Serbia, sí, entre Macedonia, Serbia,
Albania. Sí, ahí. Vale. Está famoso con sus montañas y tal, pues todas las comidas con carne. Ahí puede ser que a nuestra nutricionista no le gusta, pero...
Cuéntalo, te lo iba a preguntar ahora. Cuéntalo, porque
ahí son mucho graso y tal.
Sí, sí,
¿tenéis,
sí,
tenéis una nutricionista vegana?
Sí.
¿Pero os pone una dieta vegana?
No es dieta. Ella no está... A ver, estamos haciendo... Yo muchas veces porque estoy haciendo broma también con ella... Porque estoy diciendo, pues si sigo así probando poco a poco, voy a ser vegano yo también. Pero ella, claro, porque es, si no me equivoco, cuando jugaba antes de retirarse en Nadal, era también su nutricionista, ¿eh? Y mira dónde está Nadal.
Sí.
Con 40 años compitiendo, pero vamos.
Un poco más podría haber ganado.
Sí. Yo me sigo mucho el tenis, pues sí, podría hacer. Pero bueno, está bien, la comida está bien, tenemos jefes aquí que están muy buenos, así que eso, todo lo que he dicho era un poco más o menos broma, pero me gustaría comer más con graso, sí, eso es verdad.
Pues nada, Moriche, nos
oye,
hemos
¿el
pasado...
ciclismo te gusta?
Uf, si digo no, me van a...
¿Haces algo de bici?
No.
¿Hace bici alguno de tus compañeros?
No, juegan golf más.
¿Juegan golf?
Sí, juegan golf, ricos, ¿eh?
Ya.
No, porque,
en vez de mover las piernas.
Porque se está disputando la Challenge de Mallorca esta semana aquí en la isla.
No, es que no.
Es un
no
paraíso
tengo
para
idea.
La bici
yo,
también.
A mí me gusta el tenis, el voleibol y es aparte de mi profesión, digo.
¿A Nadal lo has conocido?
Así no tuvimos mucho tiempo, pero justo ese partido de Copa año pasado contra Girona estaba ahí, claro. Y lo he hecho en foto, digo, por favor, tengo que hacer una foto contigo. Y hicimos una foto con él, pero sí que me gustaría mucho, por ejemplo, una comida, una cena, para que me cuente su historia.
Esto te lo organiza entre Rafa Nadal y el Mallorca y en la academia, pero, por ejemplo, en la academia de Rafa Nadal.
Pero me da vergüenza un poco pedirlo.
No, hombre, no, pero lo pedimos aquí en Onda Cero, lo pedimos por ti.
Sí,
Paco, nosotros hacemos Paco, por ti la petición.
¿Oficialmente?
Sí, claro, claro.
Paco Muñoz, sí, sí. Paco Muñoz se encarga.
La Esteban, próxima vez, no, cuando vengamos, no, vamos con Muriche a la academia de Rafa.
Vamos a cenar, vamos a cenar con él.
Eso, ¿vale? Eso.
No, no, yo creo que no, el próximo gol que metas, te tienes que guardar a nosotros, porque has hecho una entrevista, a mí me ha encantado, sincero. Normal, quiero decir. Qué fácil es, ¿eh? Acercarse. Sí, sí. Y encima vas a meter gol muy pronto.
Ojalá, ojalá. Eso, a ver, ojalá, por eso he dicho antes. Ojalá.
El portero de la Nación como los que había antes.
A ver, habla con Oblak, con tu colega, y dile,
no,
a ver.
Los porteros de la Nación no son tan buenos como antes. Ahora es más fácil ahora.
Pues nos lo hemos pasado muy bien contigo, que nos hayas recibido en la Ciudad Deportiva y que tengas mucha suerte.
Muchísimas gracias. Uno de los pocos de entrevistas que me sentí muy cómodo.
¿Sí?
Gracias,
sí,
a ustedes.
Muchas gracias.
Es que eres uno de nuestros futbolistas favoritos. No se lo digas gracias a nadie, no se lo digas a nadie.
Gracias, Murici.
De nada, gracias a vosotros.
Radio Estadio Noche. Rocío Martínez y Edu Vidal.